Abre tu Biblia en el Salmo 86 y 87 es lo que estaremos revisando el día de hoy. Y creo que todos estamos de acuerdo, estamos viviendo momentos y tiempos bastante complicados, difíciles, extraños. Esa es la realidad, estamos viviendo tiempos muy extraños. Algunos pues estamos en casa, ya no salimos de casa, salimos solamente a hacer algunas compras, regresamos. Estamos viendo pareciera otra realidad completamente distinta. Estábamos acostumbrados a una cierta manera de vivir con una rutina y una dinámica constante, pero ahora nos encontramos en algo completamente distinto. Quizás hasta nos estemos acercando a vivir algo como un desierto, como un momento de reflexión, un momento para pensar, un momento para meditar, un momento para... Incluso algunos hemos comenzado a aprender que hay cosas que son prioridades más que otras que nosotros creíamos que eran prioridades, que nosotros pensábamos que eran prioridades. Y los salmos que vamos a ver el día de hoy, el Salmo 86 y el 87, uno de ellos es una oración. Y creo que me faltó añadir eso. Hemos encontrado que estos tiempos son tiempos, sí, de reflexión, pero también de oración. Y algunos incluso me han escrito y me han mandado cómo oro, cómo le hago para orar, cómo puedo platicar con Dios. Y claro, en esa lista tenemos que añadir la oración. Y el Salmo 86 es una oración. El Salmo 87 es una vista hacia el futuro, y creo que siempre necesitamos eso, y más en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Necesitamos venir en oración y depender de Dios, pero también necesitamos tener nuestros ojos puestos en el futuro. Así es que antes de comenzar, bueno, quisiera leer los primeros 7 versículos del Salmo 86, después de leerlos, orar y comenzar a meditar en este pasaje, en estos pasajes. Dice así el Salmo 86, oración de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Oramos? Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra una vez más. Señor, ahí donde nos encontremos, ya sea en casa, en la sala, en la recámara, en la cocina, en el lugar donde estemos viendo este video, Señor, Señor, toca nuestras vidas. Esa es nuestra oración. Habla nuestros corazones, transforma nuestras vidas con el poder de tu Espíritu. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, divide el alma y el espíritu. Te pedimos que hagas eso el día de hoy. Divide, llega hasta el tuétano, llega hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Y también te pedimos, Señor, que disiernas las intenciones y los motivos de nuestro corazón. Expón nuestro corazón y muéstranos cómo estamos, Señor. Pero también, a través de tu palabra, muéstranos quién eres tú y cómo eres tú, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que te sorprendió. Comenzamos leyendo el Salmo 86 y dijimos oración de David. Hacía mucho que no nos topábamos con un Salmo de David. Habíamos pasado por algunos Salmos de Asaf, pasamos ahora por unos Salmos de los hijos de Coré, pero de repente en este Salmo aparece oración de David. Y es una oración que hace David al Señor, y es una oración muy simple. Y las oraciones necesitan ser simples. A veces batallamos con tratar de orar de cierta manera y nos complicamos nosotros mismos, pero en realidad orar es platicar con Dios, y mientras abras tu corazón a Él, necesitas hacerlo. Y eso es lo que David hace, lo hace de una manera sencilla. Incluso ahorita que lo estábamos leyendo, hay varias ocasiones que repite, oh Señor, Señor, Jehová, Dios. Pareciera que en cada frase lo menciona. Y hay a veces que nosotros nos sentimos mal porque cuando oramos no paramos de decir Señor. Señor, te pido, Señor, que tú hagas, Señor. Y nos sentimos mal y aquí está David diciéndolo constantemente. La verdad es que es una oración muy simple y muy sencilla. Es una oración que usa muchos textos de la Biblia, muchos textos que David tuvo acceso a ellos. Y creo que así debemos de orar también. Debemos de orar la palabra, debemos de orar lo que hemos aprendido. Y creo que mientras más contacto tenemos con la palabra de Dios, más vamos a aprender cómo orar, más vamos a aprender qué decir y cómo decirlo. Así es que David comienza diciendo así, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Me encanta que le dice al Señor, inclina tu oído, como si pudiera el Señor agacharse y estirar el oído. ¿Sabes? Cuando alguien no lo estás escuchando bien, de repente hasta haces esto con el oído y te acercas un poco más. Y eso es lo que David le está pidiendo al Señor, inclina tu oído y escúchame. Y la razón para escucharle la dice en el mismo versículo, porque estoy afligido y menesteroso. Escúchame porque estoy afligido y menesteroso. Sabes, David sabe que Dios es un Dios compasivo y empático que escucha y sobre todo escucha a aquel que viene a él en esta condición. La palabra afligido es la palabra necesitado, pero también se puede traducir como pobre. Y la palabra menesteroso es la palabra que se puede traducir también como indigente o mendigo. Entonces David está en un momento en el que él siente que no tiene nada, que está afligido, pobre, es un mendigo que solamente está estirando la mano. Y en esa condición viene al Señor. Ahora no olvidemos que Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no está hablando de pobreza material, sino de un momento en el que la persona se siente de esta manera, pobre. De hecho Jesús dice pobre en espíritu, en ruina, en bancarrota. Menesteroso es una persona que tiene que estirar la mano. Y recuerda también que Jesús en Lucas capítulo 4, cuando le tocó leer en la sinagoga en Capernaum, dice que él leyó acerca en Isaías capítulo 61, donde dice el Señor me ha ungido, Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es nuestro Dios. Un Dios que bendice al que llega en esta condición delante de él. Ahora, yo sé que Dios nos habla por medio de su palabra y en medio de lo que estamos viviendo y en esta crisis, quizás nos estemos sintiendo de esta manera. Nos estamos sintiendo humillados, nos estamos sintiendo necesitados, nos comenzamos a sentir que no tenemos fuerza y que necesitamos estirar nuestra mano. Pero qué increíble, Dios escucha. Y ahorita vamos a ver un poco más, porque su palabra me dice que Él escucha al que está humillado y con su corazón contrito, ¿no? Ahora David, lo primero que le dice al Señor es escúchame, pero luego le dice así, guarda mi alma, porque soy piadoso, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Entonces David continúa describiéndose. Ya se describió como necesitado, afligido, menesteroso, pobre, pero ahora se describe a él mismo como piadoso. La palabra piadoso podría también utilizarse otra palabra en español, santo, una persona entregada, una persona cercana a Dios, digámoslo así. ¿Puede una persona ser pobre, afligido, menesteroso y al mismo tiempo estar cerca de Dios? Creo que sí. Incluso dice ahí, tu siervo. De hecho, creo que esta es la mejor condición. Llegar delante de Dios necesitados, acercándonos a Él, santos y como un siervo. Así necesitamos acercarnos. Es la mejor condición para acercarnos en oración a Él. Porque es este tipo de condición que Él no rechaza. Ahora, quizás estás viendo este video y me estás escuchando por primera vez. La palabra santo significa apartado para Dios. Y David se sentía así. Y creo que todo aquel que ha comenzado una relación con Dios, esa es nuestra condición. Estamos apartados para Él, somos suyos, somos de Él, somos sus siervos. Pero necesitamos urgentemente acercarnos, no en nuestro orgullo, sino en esta condición. Ahora, en oración, ¿podría alguien acercarse con orgullo? ¿Podría alguien acercarse en otra condición distinta a esta? Sí, de hecho Jesús mencionó a dos hombres en una historia y la manera en que ellos se acercaban en oración a Dios. En Lucas capítulo 18 se encuentra esta pequeña historia que Jesús cuenta. Lucas 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estas personas a las que les dice esta historia, Jesús sabe que confían en sí mismos y menosprecian a los demás. Y por eso dice esta historia así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué manera de acercarse en oración a Dios? Menospreciando a los demás y sintiendo, confiando en sus propias obras. David no se acercó así. David se acercó más como el publicano. Mira lo que continúa diciendo Jesús. Entonces Jesús dice: bueno, este hombre fariseo se acerca de esta manera, mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre publicano estaba clamando por misericordia a Dios, reconociendo que era un pecador. Como David se estaba reconociendo como afligido y menesteroso. Verso 14, Jesús termina esta historia así: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que estos tiempos están tratando con nosotros y tratando con nuestra condición y con nuestra manera en que nos vemos a nosotros mismos. Es impresionante, la verdad. El día de hoy no tenemos la oportunidad de ir a la iglesia, de demostrarle a alguien más lo que somos. No tenemos oportunidad de hacer eso. Estamos solos delante de Dios y solos delante de Dios necesitamos acercarnos de esta manera. Afligidos, menesterosos, reconociendo que necesito estirar mi mano y pedirle al Señor: Señor, escúchame, Señor. Y le dice: guarda mi alma. Salva tú a tu siervo que en ti confía. Guarda mi alma. Salva tú a tu siervo que en ti confía. Necesitaba salvación. Necesitaba que alguien viniera a rescatarle. Y quizás nos estamos sintiendo así, con el deseo de ser rescatados, de que alguien nos defienda, ¿no? Y le dice así David a Dios: guarda mi alma. Salva tú a tu siervo que en ti confía. Me encanta esta combinación de: oh Dios mío, a tu siervo. Es poner en el lugar correcto a Dios, pero también ponerme a mí en el lugar correcto. Pero esto no impide que David confíe en Dios. ¿Qué más peticiones le hace? Checa. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. ¿Alguien ha estado orando más? ¿Alguien ha estado dedicando más tiempo a la oración? Dices, quizás antes no tenía tanto tiempo, ahora tengo tiempo, más tiempo no me estoy trasladando a algún otro lugar. Aquí David dice, y es que esta condición en la que se encuentra lo lleva a decir esto, a clamar todo el día. Clamar todo el día me habla de clamar diariamente o clamar constantemente. Y si te das cuenta, dice, ten misericordia de mí. Sí, David dice, soy piadoso, soy tu siervo, pero esto no lo enaltece, ni su oración la exige desde ese punto, como el fariseo que veíamos, sino que él viene y clama por misericordia a Dios. En el verso 4 dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Alegrar me habla de regocijar, ¿no? Hemos visto esta palabra en diferentes ocasiones. El mismo Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y David le está diciendo, Señor, alegra el alma de tu siervo, porque a ti levanto mi alma. Me encanta en esta última frase, en otras versiones dice, a ti me entrego, me pongo en tus manos. Y creo que estos son momentos así, para ponernos en las manos de Dios, para que Él traiga el gozo a nuestra vida. Señor, regocija mi alma, eso es lo que está diciendo. En estos tiempos hemos comenzado a valorar cosas, ¿verdad? Y cosas que a lo mejor nos traían alegría, ahora no podemos o no tenemos acceso a ellas, pero nuestro gozo debe provenir de Él. Nuestro regocijo tiene que provenir de Él. Por eso David le dice así. Yo no sé si te estás dando cuenta, pero pareciera que esta oración ya la habíamos escuchado de parte de David. Verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Muy buena razón para pedir al Señor que alegre su alma. Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres perdonador, porque tú eres grande en misericordia. Me encanta el Dios que tenemos. Escucha, por favor. Es un Dios bueno. Es un Dios perdonador. Es un Dios grande en misericordia. No solamente puede perdonar, sino que está listo para perdonar. Y quizás más listo para perdonar que nosotros para arrepentirnos. Ese es nuestro Dios. Un Dios de gracia, un Dios al que puedes acercarte, un Dios que inspira confianza para acercarte a Él. Pero aún no terminan sus peticiones. Dice así, escucha, oh Jehová, mi oración, está atento a la voz de mis ruegos. Es pareciera una repetición de la primera frase. Inclina, oh Jehová, tu oído, escúchame. Oh Jehová, escucha mi oración, está atento a la voz de mis ruegos. Termina esta sección en el verso 7 diciendo, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el día de mi angustia te llamaré. David sabe que el Señor escucha su oración, se acerca a él, sus peticiones son muy sencillas y le dice con esa certeza, cuando esté en angustia, yo te llamaré porque tengo la certeza de que tú me respondes. Entonces David está orando y al mismo tiempo está recibiendo su oración, su respuesta. El Salmo 51 era uno de los salmos a los que me refería cuando estamos leyendo esto. Pareciera que estamos recordando otras oraciones de David. Y sí, el Salmo 51 es un salmo que David hace en un momento en el que está en pecado y que su pecado ha sido revelado por un profeta. Y su pecado ha sido grave, su pecado ha sido embarazar a la mujer de su vecino, hacer todo tipo de artimañas para salirse con la suya, y sin poder salirse con la suya, da instrucciones para que su marido muera en batalla y luego toma a esta mujer como su esposa. La verdad es que David cometió un gran pecado. Y ojo, aquí está David acercándose. No importa cuán grande sea tu pecado o cuántos pecados has cometido en tu vida, puedes acercarte a Dios porque tenemos un Dios bueno y perdonador, grande en misericordia. Pero David en el Salmo 51 narra el momento en el que sucedió su confesión y su oración. Su oración está en el Salmo 51. Mira lo que dice en los primeros 4 versículos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo que leíamos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así comienza su oración y esa es su oración. Ten misericordia de mí, ten piedad de mí, lávame, reconozco. En el salmo que estamos estudiando hoy, pareciera que David reconoce, estoy afligido y menesteroso. Y necesitamos reconocer nuestra condición. Pero también dice esto David en el verso 16. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este tiempo de estar en casa nos ha comenzado a enseñar varias cosas y una es esta. Puedes acercarte a Dios sin la necesidad de ir a un lugar. No podemos decir, bueno, este domingo ya voy a regresar, me voy a poner las pilas y voy a ir a la iglesia. He querido ir desde hace tiempo, le dije a mi mamá que iba a ir. Ahora no lo puedes hacer. Y David dice aquí en este salmo, no quiere sacrificios. Yo los daría, pero no quiere holocaustos. ¿Cuál es el sacrificio que Dios espera? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Él no desprecia. Por eso David se acerca de esta manera. Estoy afligido y menesteroso. Y viene una oración. Acércate a Él de esa manera. Acércate a Él de esa manera. Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de este salmo. Empieza en el versículo 8 y voy a leer el 8 del versículo 8 al versículo 10. Y no vayas a comenzar a escribir ahí, se compran colchones, porque seguro estás escuchando en la grabación esto. Pero bueno, vamos a leer. Dice así, verso 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Me encanta esta segunda parte del Salmo, y creo que es el corazón de este Salmo. O sea, David se acerca de esa manera, en esa condición, y cómo no acercarse a un Dios que es este Dios. Un Señor, dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, no hay ningún otro. ¿Sabes? Dios no es un ídolo hecho de manos y no es una madera, ni un yeso, ni un fierro. En el Salmo 115, el salmista se asegura de decirnos que Dios es un Dios completamente distinto a los dioses de otros pueblos. Dice en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Es grande, no se compara a ningún otro. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dice, pero los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, no huelen. Manos tienen, no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Dios es un Dios distinto. Dios es un Dios único. Por eso David se puede acercar a Él y tú te puedes acercar a Él ahí donde estás, porque no hay otro como Él. Nadie puede igualar sus obras y lo que Él ha hecho. David se acerca a Dios porque sabe que Dios es grande y que Dios tiene un plan eterno y un plan más allá de este tiempo o de la historia que te ha tocado a ti vivir o de tu sufrimiento. En el versículo 9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Sin duda, David está poniendo su mirada en el futuro. Pareciera que David, como un profeta, habla acerca de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Las naciones vendrán delante de Dios y van a glorificar su nombre. Vendrán y adorarán delante de Él. Ahora me encanta que dice, todas las naciones que hiciste vendrán. Por eso este Dios es un Dios distinto. En el tiempo de David había muchos dioses, como en nuestros tiempos hay muchos dioses con D minúscula, y se creía que esos dioses operaban solamente en el territorio de donde eran. Entonces, si un pueblo tenía un cierto dios, ellos creían que en su región era donde operaban, pero fuera de esa región no. Pero el Dios de Israel está en los cielos. Lo que quiere, Él lo ha hecho. Dios no es un Dios, el Dios de Israel no es un, no solamente es Dios de los israelitas, es el Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo todas las naciones. Por eso al final de los tiempos todas las naciones vendrán y le adorarán a Él. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Hacedor de maravillas. Yo sé que muchas veces cuando hemos compartido y nos has escuchado decir, necesitas ir a leer en su palabra las maravillas que Él ha hecho. Esas maravillas están en el pasado. Sin duda nos dan mucha fe al escuchar las cosas que Dios ha hecho. Pero Dios no se quedó haciendo maravillas en el pasado. Dios hace maravillas hoy. Y creo que lo estamos notando y creo que nos damos cuenta. Él está dispuesto a hacer maravillas hoy. Es hacedor de maravillas en el tiempo presente. Solo tú eres Dios. ¿Cómo estaba David? Afligido, menesteroso. En un momento nos va a mostrar qué era lo que le preocupaba. Y no nos dice exactamente qué era, pero había algo que lo estaba llevando en oración delante de Dios y que lo hacía sentir o estar en esa condición de afligido y menesteroso. Pero ese tiempo y ese momento le hace comprender quién es Dios. Un comentarista dice, en el desierto David aprendió mucho acerca del carácter de Dios y de cómo obra en la vida de los suyos. Nosotros también aprendemos ahí. En estos tiempos donde aprendemos quién es Dios y cuál es su carácter y cómo Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Versículo 11 dice, leeré del versículo 11 al final, al versículo 17. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor mío, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. De esta manera termina la oración David. Y sí, mira cómo cambia la petición. Lo primero es escúchame, guárdame, sálvame, ten misericordia de mí, alegra mi alma. Pero después de decir lo grande que es Dios, entonces él dice enséñame. Sí, soy pobre y menesteroso y tú eres grande y poderoso, por eso vengo para que tú me enseñes. Enséñame, dice, tu camino. Enséñame tu camino. No es acompáñame en mi camino o enséñame el camino. No, enséñame tu camino. Porque ahora David dice, yo caminaré en tu verdad. Yo quiero caminar en tu verdad, sobre tu verdad. Jesús mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. David quiere caminar en la palabra. Y termina diciendo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirmar me habla de unir, juntar. No quiere David tener un corazón dividido, sino un corazón único para el Señor. Este versículo me recuerda una palabra que dijo Jesús acerca de sí mismo. Te lo leo de nuevo. Enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y me recordó este versículo. Enséñame tu camino, y ese es Jesús. Caminaré en tu verdad, ese es Jesús. Afirma mi corazón, que sea uno, que no esté dividido. Esa es la vida. La vida en Cristo es eso. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando David hace esta oración, afirma mi corazón, no quiero tener un corazón dividido, entonces le dice a Dios, te alabaré con todo mi corazón. Mi corazón es tuyo, tú lo has juntado en un único propósito, alabarte y alabarte de todo mi corazón. Creo que esto es consecuencia de un corazón afirmado en Dios, el alabarle con todo el corazón, el glorificarle para siempre. Versículo 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Me gusta esta última frase. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Has recibido salvación en Cristo? ¿Tienes vida eterna en Cristo? Jesús mismo dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me has librado de las profundidades del Seol. Tú has sido misericordioso conmigo, dice David. Y luego expresa, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Este era su problema. Pero no sabemos ni quién eran estos soberbios, ni quiénes eran estos violentos. No se nos da ninguna referencia si es Saúl, si es Absalón, o no sabemos nada de esto. Y creo que es bueno porque al no saber qué es lo que le estaba sucediendo a David, podemos encontrarnos ahí porque muchos quizás, y en este momento más, sienten que lo están perdiendo todo. Que incluso están perdiendo la vida. Pero ¿qué es lo que acaba de decir David hace un momento? Tu misericordia ha sido grande conmigo y me has librado mi alma de las profundidades del Seol. Me has librado. Verso 15. Mas tú, Señor, el contraste, ¿te diste cuenta? Los soberbios se levantan, conspiración de violentos buscan vida. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Aquí David está orando la palabra. Esas palabras las dijo Moisés en Éxodo capítulo 34. Y David solamente está tomando eso y lo está repitiendo aquí. Tú eres, Señor, un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Por eso le dice en el verso 16, esto lo toma para poder decir esto. Mírame y ten misericordia de mí. Mírame y ten misericordia de mí. No en base a su justicia, una vez más, David se reconoce pobre y menesteroso. Te reconoces así. Y si te reconoces así, ven en base a la misericordia de Dios, porque Él es misericordioso. Él es grande en misericordia. Y le dice, da tu poder a tu siervo. Fortaléceme. Eso es lo que le está diciendo. Fortaléceme, Señor. Pablo también dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, y guarda al hijo de tu sierva. Verso 17 dice, haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. En la Reina Valera contemporánea dice, dame una prueba de tu bondad. Quizás no vas a responder mi oración en este momento, pero ¿podrías darme una señal? Creo que aquí hay una línea muy delgada. Porque en ocasiones decimos, Señor, voy a creer en ti si tú haces esto. Señor, si tú me libras de esta enfermedad, entonces te voy a servir el resto de mi vida. Señor, si tú... Pero aquí David no está diciendo eso. No está diciendo, si me haces esta señal, entonces voy a hacer esto. No, solo le está diciendo, quizás no respondes ahorita, pero dame una muestra de que tu respuesta va en camino. Y creo que algunos de nosotros estamos esperando eso. Señor, muéstranos. Y creo que este tiempo que estás delante del Señor con la Biblia abierta, creo que esa es una muestra de que Dios viene en tu ayuda, en respuesta a tu oración. David dice, tú me ayudaste y me consolaste. Lo hiciste en el pasado y me acerco una vez más a ti, porque sé que lo puedes hacer otra vez. ¡Qué bello salmo! Un salmo que es una oración muy sencilla. Creo que sería bueno si tomaras la decisión de quizás aprendértelo u orarlo, tomarte un tiempo para hacerlo tu oración, una oración muy simple, muy sencilla. Mira lo que dice el Salmo 87. Vamos a terminar con el Salmo 87. Salmo 87. A los hijos de Coré, salmo cántico. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová a las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cuán gloriosas se han dicho, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, Selah. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Salmo 87 solamente son 7 versículos y está enfocado en la ciudad de Dios. Lo dice ahí, ciudad de Dios. Y todo circula alrededor de este tema. Es como la ciudad de Jerusalén, es la ciudad donde Dios decidió poner su nombre. Una ciudad escogida por Dios, donde en su momento estuvo el templo de Salomón, el templo de Dios. Y todos iban hacia Jerusalén a adorar a Dios. El día de hoy, Jerusalén, hemos tenido la oportunidad de visitarlo un par de veces. Y es una ciudad caótica, con soldados por todos lados y demás. Pero sigue siendo ese Jerusalén que Dios ama. Y de repente dice esto. Es Dios el que puso ahí este lugar y cosas gloriosas se han dicho de ti. Pero luego empieza a mencionar diferentes pueblos. Menciona aquí Rahab. Si tienes otras versiones, te das cuenta que en otras versiones se traduce como Egipto. Rahab es solamente un nombre poético para hacer referencia a Egipto. Entonces tenemos Egipto, tenemos Babilonia, tenemos Filistea, Tiro y Etiopía. Y quizás esta lista podríamos tenerla entre las naciones enemigas de Israel. Porque cada una de ellas tuvo sus conflictos con Israel en varias ocasiones, en varios momentos de la historia de Israel. Pero también nos llama la atención esta frase que se repitió 3 veces. Este nació allá, aquel ha nacido en ella, este nació allí. Y pareciera que está diciendo, todas estas naciones nacieron en Jerusalén, en Sion. Y dices, ¿de qué habla? ¿De qué está hablando? ¿Recuerdas el corazón del Salmo anterior? Donde David escribe, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Creo que está también hablando de ese momento. Pero ha habido una transformación. Me encanta saber que Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que se convierta. Que al enemigo no quiere destruirlo, sino quiere levantarlo y rescatarlo. Y eso es lo que encuentro en este pasaje. El pasaje está enfocado, obviamente, en Jerusalén, en Sion, en su pueblo. Pero sin duda es un recordatorio de nuestra condición. Todos nosotros éramos enemigos de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, me lo dice claramente. Porque éramos enemigos de Dios, porque no hacíamos su voluntad. Porque Dios es un Dios justo y nosotros somos pecadores. En Colosenses 1, versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Éramos en otro tiempo extraños y enemigos. El Salmo que estamos viendo en nuestros versículos de este nació allá, ha nacido en ella, en otra versión dice así, conocí a Dios en Jerusalén, toda esta gente me conoció en Jerusalén y me recordó lo que Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios es nacer de nuevo. Tener una relación con Dios íntima, después de haber sido enemigos y extraños. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? A través de la reconciliación que Dios, que Jesús logró por nosotros en esa cruz. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Él nos ha cambiado. Éramos extraños y enemigos, ahora somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. En Juan capítulo 3 se narra la historia de un hombre llamado Nicodemo, al cual Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y Salmo 87 me recuerda eso. Este nació allí, aquel nació en ella, este nació allí. Entonces, si has creído en el Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, has creído que Él pagó el precio de tus pecados y resucitó al tercer día, entonces eres un hijo de Dios. Y tu ciudadanía cambió. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses 3, versículo 20, me dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Al nacer de nuevo tenemos una nueva ciudadanía con un destino que compartimos con aquellos que también han creído. Sea de Etiopía, sea de Babilonia, sea de Filistea, sea de Egipto. Sea de donde tú me estés escuchando, si tú has creído en el Señor Jesús, eres un hijo de Dios, tu ciudadanía está en los cielos. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Y sabes, no solamente eso, sino que en el Nuevo Testamento también se hace referencia a que nosotros estamos dirigiéndonos a un lugar. En Hebreos capítulo 12 me dice a dónde nos estamos dirigiendo. Todos aquellos que hemos creído. Sí, en el Salmo 87 dice, todos estos vendrán, todas las naciones vendrán y glorificarán tu nombre. Todos aquellos que hemos creído en el Señor, iremos a su trono y le adoraremos. En Hebreos capítulo 12, verso 22 dice, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Ahí nos acercamos a aquellos, junto con millares de ángeles, junto con aquellos que están inscritos en los cielos. El Salmo 87 menciona algo así. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos inscritos en el libro que se llama el libro de la vida, con una nueva ciudadanía. ¡Qué bello! Podemos acercarnos a Él, porque somos sus hijos. En Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, en el versículo 10, me dice de esta manera. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, la que menciona el escritor de Hebreos, la Jerusalén, la celestial. Todos vamos hacia allá. Aquellos que hemos creído en el Señor tenemos esa esperanza. Hace unos momentos mencioné que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque vamos a este lugar. Mira cómo es este lugar. En Apocalipsis 21 también, el verso 21 dice, las 12 puertas serán 12, verso 22, perdón. Aquí mismo, el verso 21. Las 12 puertas serán 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Interesante, porque en esta ciudad el oro se usa como asfalto. No tiene el valor que tiene en este lugar, se usa para el asfalto. Verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Entonces no hay un templo, porque el templo es nuestro Dios. Y no hay sol, porque es nuestro Dios el que ilumina ese lugar. Él es luz. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¡Qué increíble! Allí no habrá noche. Podría añadir esto. Allí no habrá virus. Allí no habrá enfermedad. Allí no habrá corrupción. Allí no habrá falta de recursos. Ese es el lugar al que nos dirigimos. Allí no habrá noche. Dice, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. Pero checa esto. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Estás inscrito en el libro de la vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Quizás me preguntes. Yo te diría así. Jesús vino a este mundo para pagar el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, para recibir el castigo, para que tú tengas paz con Dios y una relación con Él. Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, demostrando que Él es el Hijo de Dios y Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. ¿Qué tienes que hacer? Creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él murió y resucitó, creer que Él es el que te puede dar esa nueva vida. Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida es lo mejor que puede pasarte. Porque puedes tener esa esperanza que no termina. Esa esperanza cierta y segura. Ese momento llegará en el que estaremos acercándonos a ese lugar. Y tú quieres estar ahí. Ahora, si has pecado, arrepiéntete. No es más, no es si has pecado. Ya que has pecado, arrepiéntete. Ven a Él con un corazón contrito y humillado, como vimos, acércate a Él y dile, sálvame, Señor. No sé en qué momento estás, si este es el momento en el que necesitas recibir a Cristo por primera vez, hazlo. Pero si has recibido a Cristo en otro momento, pero no has nacido de nuevo, o sea, quizás no tienes la certeza de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Dile, Señor, afirma mi corazón en ti para que te tema y pueda caminar en tu camino. Enséñame. Dios quiere que tú estés con Él en la eternidad y por eso hizo todo para que tú puedas estar. La mentira, la abominación, ninguna cosa inmunda pueden llegar a este lugar. Y quizás te sientes así, eres un mentiroso, has hecho cosas abominables, pero Dios puede transformarte. Por eso necesitas una nueva vida. Por eso necesitas conocerle a Él, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Vamos ahora. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, Señor. Tomar este tiempo Señor, te ruego, Señor, que tú, a través de tu palabra, Señor, traigas fruto al corazón de cada uno de nosotros. Señor, quizás algunos de nosotros hemos sido fortalecidos en este, en esta duda de si tú nos escuchas, si tú sabes de nuestra condición, sabes cómo estamos. Señor, tu palabra ha sido clara, Señor. Claro que nos conoces. Y eres un Dios misericordioso, perdonador, bueno, grande en misericordia. Por eso, Señor, te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros en el lugar en donde estamos. Señor, ya sea que estamos caminando contigo, Señor, que comencemos a orar, Señor, enséñame, afirma mi corazón. Señor, te alabaré y te adoraré. O quizás, Señor, por primera vez nos estamos acercando, que podamos venir y decir, sálvame, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.